Noveno episodio del audiolibro Alquimia del Pensamiento, del octavo módulo del curso de Maestría en Amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más, de la Escuela de Magia del Amor, de Gerardo Schmedling Torres. Tema 9. Pensamientos propios, ajenos e inducidos. Son pensamientos voluntarios, espontáneos, de ángeles, de maestros o del Padre. Es posible que muchas veces nos hayamos preguntado, ¿por qué estoy pensando esto? Y también es posible que muchas veces nos hemos sentido molestos o culpables por los pensamientos y muchas más nos hayamos dicho a nosotros mismos, deja de soñar o de pensar bobadas. Otras veces, aquello que está en nuestro pensamiento nos parece absurdo, incomprensible, irreal, fantástico, genial o simplemente normal. Sin embargo, la mayor parte del tiempo nuestro pensamiento está ocupado en crear imágenes de la realidad cotidiana, trayendo a nuestra mente fantasías, ilusiones, expectativas, miedo, angustia o sufrimiento mental, de acuerdo con el pensamiento de turno que la persona admite en su mente. Y muy pocas veces encontramos a nuestro pensamiento creando imágenes o ideas de amor y felicidad. El pensamiento de turno en tu mente no es necesariamente tuyo. La caótica situación mental que viven la mayoría de las personas es causada por los pensamientos que indiscriminadamente llegan o se producen en la mente. Como el pensamiento trae la información que activa todo sentimiento y toda acción, es fácil comprender que si el pensamiento presente en la mente de una persona no es controlado y dirigido voluntariamente por la misma persona, sus sentimientos y conflictos internos, al igual que sus acciones y comportamientos externos, serán algo muy difícil de mantener. Tus pensamientos indiscriminados producen una actividad mental caótica. El pensamiento es una poderosa herramienta que está al servicio del ser humano y, sin embargo, si no se sabe manejar adecuadamente, se puede convertir en arma mortal para la misma persona. Para comenzar a trabajar correctamente con el pensamiento, es necesario en primer lugar comprender la razón por la cual los pensamientos llegan a nuestra mente y en segundo lugar entrenarse en el manejo voluntario de los pensamientos. Vamos pues a estudiar la razón de nuestros pensamientos y en el siguiente capítulo veremos cómo entrenarnos en su manejo. Los pensamientos que llegan a la mente de cualquier persona pueden tener tres diferentes orígenes: pensamientos ajenos, pensamientos propios y pensamientos inducidos. 1. Los pensamientos ajenos. Aproximadamente el 90% de los pensamientos que pasan por la mente de una persona son ajenos a sí mismo, es decir, se originan en lugares diferentes a su propia mente y a su propio cuerpo. Podemos dividir este porcentaje entre cuatro emisores bien definidos dentro de las leyes del universo, a saber: A. Pensamientos originados en vibraciones de los reinos naturales. Como en el universo absolutamente todo tiene una vibración y sabemos que toda vibración puede transformarse en pensamiento, entonces es fácil comprender que las vibraciones en los reinos mineral, vegetal y animal pueden influir fácilmente en muchos de los pensamientos que aparecen espontáneamente en la mente de cualquier ser humano. El reino vegetal está en armonía, no tiene la más mínima posibilidad de agresión. El agua, por ejemplo, es algo que trae mucha paz. En cambio, el reino animal está sujeto a las cadenas de alimentación, depredadores y depredados, que mantienen una armonía, un equilibrio, pero no una convivencia pacífica. El ser humano sí que puede llegar a una convivencia pacífica a través de su desarrollo espiritual. B. Pensamientos originados en otras mentes humanas. La mente humana, ya sea que esté encarnada o desencarnada, a las mentes desencarnadas se las llama espíritus o almas en pena. Es un poderoso emisor de pensamientos que pueden ser captados por otras mentes independientemente de si el pensamiento presente en la mente de una persona cualquiera es propio o ajeno. De lo anterior, es fácil deducir que constantemente emitimos, percibimos y retransmitimos toda clase de pensamientos, cuyas vibraciones entran a la atmósfera universal, llegando hasta donde el poder de la onda emitida lo permita. C. Pensamientos originados en entidades angélicas. La información que se origina en las esferas de creación, también conocidas como el Padre Celestial, es manejada por los maestros y transmitida a los seres humanos a través de las entidades angélicas. Esto significa que muchos de nuestros pensamientos pueden venir de los ángeles, sin que la persona lo sepa, a menos que esté entrenada en reconocer los diferentes tipos de mensajes. Hay tres tipos de ángeles: los que tienen la función de evitar que nosotros tengamos experiencias que no son necesarias para nuestra evolución, que son los ángeles de la guarda; los que tienen la función de guiarnos o orientarnos hacia aquello que necesitamos aprender o vivir o recibir, que son los ángeles de la guía; y finalmente los que tienen la función de vigilar nuestro libre albedrío para que no vayamos a salirnos de los parámetros de la ley, que llamamos los ángeles de la ley. D. Pensamientos originados en maestros inmortales. Los maestros no solamente se comunican con los ángeles, sino que en muchas ocasiones lo hacen directamente con la mente humana, utilizando la onda dimensional del pensamiento. Cuando consideran necesario actuar directamente sobre el plano de la materia física, a través de los seres humanos. Para este propósito, escogen personas con las condiciones adecuadas para realizar determinado tipo de misiones especiales. 2. Los pensamientos propios. Los pensamientos propios se elaboran dentro de la misma persona que los emite y tienen dos orígenes bien definidos. A. Los pensamientos originados en el cuerpo físico o entidad biológica. El cuerpo físico, regido por la ley de la naturaleza, se expresa a través del instinto, que manifiesta tres características bien definidas que se conectan con el pensamiento para generar las acciones correspondientes. A saber, generar la vida. Esta característica es el origen de todos los pensamientos que surgen en el enamoramiento, lo cual reconocemos porque los pensamientos ocupan la mayor parte del tiempo idealizando a la otra persona, produciendo un delicioso estado mental de alejamiento de la realidad. 2. Mantener la vida originan los pensamientos relacionados con todas las necesidades o carencias del cuerpo físico, como alimento, bebida, descanso, afecto, caricias, sexualidad o cualquier otra necesidad fisiológica, en la cual el pensamiento llevará a la persona a ejecutar las acciones correspondientes para suplir las necesidades o carencias físicas de donde se origina el mensaje. 3. Defender la vida. Esta característica del instinto origina muchos pensamientos de miedo, agresión, angustia, escapismo, estrés, etc. Porque el instinto de defensa está diseñado para vivir en estado de alerta ante cualquier posible peligro. El instinto se expresa a través de emociones, y las emociones captan al pensamiento para llevar a una acción que supla una necesidad. A menos que el instinto esté muy contaminado por la mente, el instinto es lo más sano para la salud y deberíamos guiarnos por él. El pensamiento es un elemento que nos lleva hacia una acción para suplir una necesidad física. Los mensajes del cuerpo se expresan a través de deseos. Es como el indicador de gasolina del coche. Si se enciende es que falta gasolina. Si el cuerpo no da mensajes de deseos es porque está en equilibrio y el indicador está apagado. B. Pensamientos originados en la propia mente o personalidad humana. La personalidad humana está compuesta por un sistema de creencias, ignorancia, y por algún nivel de comprensión, sabiduría. Los pensamientos que se originan en la propia ignorancia, en algunos casos, pueden traer satisfacción. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los pensamientos de las personas que surgen de sus miedos y limitaciones mentales aprendidas, lo cual conecta directamente todos los sentimientos negativos llenando la mente de sufrimiento y causando graves heridas sentimentales. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los pensamientos de las personas surgen de sus miedos y limitaciones mentales aprendidas. Esto conecta directamente todos los sentimientos negativos, llenando la mente de sufrimiento y causando graves heridas sentimentales. Cuando los pensamientos se originan en el nivel de la comprensión, entonces generan paz, armonía y bienestar interior, y predisponen a las acciones de amor. 3. Pensamientos inducidos. Los pensamientos inducidos son parte de los pensamientos ajenos, porque no son nuestros. Estos pensamientos tienen dos orígenes bien diferentes el uno del otro, a saber, A. Pensamientos inducidos por sugestión de otra persona. La sugestión es un tipo de pensamiento verbalmente transmitido por una persona a otra, que se encuentra en un estado de sueño. Puede ser sueño hipnótico o natural, cuando la persona escucha el mensaje, lo transforma en diferentes tipos de pensamiento, que en su mente acepta totalmente. Esto produce los efectos, acciones y comportamientos que el pensamiento sugiere. Los ángeles colocan en tu pensamiento aquello que tú necesitas hacer en un momento dado. Tratar de inducir en los demás pensamientos que puedan ser destructivos, eso es parte de lo que llamamos magia negra, solamente va a depender de que la persona sea sugestionable o susceptible, ya que si no, no tendrá el más mínimo efecto. Hay pensamientos sugestivos que son de sabiduría y llevan un propósito de amor, como por ejemplo cuando pretendes que una persona sane su mente o su cuerpo a través de una sugestión. El hipnotismo es un pensamiento inducido por una forma sugestiva. Se llama sugestión hipnótica. Aunque está hipnotizada, la persona no aceptará un pensamiento que esté en contra de sus propios principios. No asesinará a otra persona, por ejemplo. B. Pensamientos inducidos por ángeles o maestros. Los ángeles y maestros no solamente conocen los pensamientos de las personas, sino que permanentemente están introduciendo mensajes en forma de pensamientos que llegan en el momento exacto a la mente de los seres humanos, con el propósito de guiarlos, protegerlos, ayudarlos y evitar que se salgan de las leyes del universo. Los maestros le hablan a tu pensamiento para colocar en tu mente la información que necesitas conocer o la idea exacta que requieres expresar. En general, cualquier tipo de información que provenga de los maestros de sabiduría es una información concreta y cuyo resultado siempre dejará en nuestro interior una sensación agradable de paz, de esperanza o de algo muy concreto para nuestro desarrollo. Aclaraciones. Si a mi mente llega un pensamiento negativo, déjalo pasar. Por lo general, puede que no sea tuyo, y aun si fuera tuyo, un pensamiento negativo no te sirve. Déjalo pasar, suéltalo, y no vayas a preocuparte por él. Nos interesa mucho en alquimia empezar a aprender a dirigir el pensamiento de una manera más consciente y voluntaria. Uno de los secretos de la sabiduría es pensar siempre lo mejor de todo, porque suceden dos cosas. Primero, reestructuras tu campo mental. Segundo, sintonizas tu mente con niveles altos de información. La mente capta pensamientos en la medida de la frecuencia que yo mismo introduzco en ella, consciente o inconscientemente. Por eso, si mis pensamientos voluntarios fueran negativos, cuando yo suelto la mente, esta capta pensamientos negativos y llenos de conflictos, porque yo la tengo graduada en la frecuencia negativa. Si mis pensamientos voluntarios son muy amorosos y de mucha sabiduría y de una frecuencia alta, cuando yo suelte la mente y la deje, ella captará frecuencias de alto nivel, archivos amorosos. Hay una técnica de recuperación de energía o para la depresión, que la llamamos terapia de lectura, porque la mente trabaja 24 horas al día, como el corazón, pero de noche trabaja con la información que yo le doy. Si yo quiero tener un sueño reparador, lo que necesito es llevarme al sueño un pensamiento que sea agradable para que mi mente no esté en un sueño de conflicto, porque si no, no voy a descansar. Los beneficios de la lectura. Primero, va a producir sueño por el movimiento ocular al seguir las líneas del libro, ya que es un movimiento hipnótico. Segundo, la lectura produce un ejercicio de recreación o visualización mental, porque lo que las letras sugieren va formando imágenes en la mente. Hoy, a muchas personas les cuesta trabajo visualizar, les cuesta trabajo meditar, porque como ahora se usa mucho la televisión para transmitir información, inclusive más que los libros, entonces ya la mente no tiene necesidad de hacer el ejercicio de crear imágenes, porque la imagen está ahí, ante los ojos, y el verbo no lo estoy leyendo, sino que directamente está entrando por mi oído. Las personas no entrenan la capacidad de visualizar o de concentrarse, pero cuando practicábamos mucho más la lectura, aquellos libros muy bien escritos que escribían con lujo de detalles los eventos externos, hacían que yo me pueda ir imaginando el personaje. Un libro muy bien escrito de un excelente autor, aunque no tuviera ninguna fotografía ni ninguna lámina, al final del libro tú tenías una imagen mental muy clara del personaje. En tu mente estabas viendo el personaje, pero en el libro solo había letras, porque usabas esa capacidad de crear. Cuando usamos la lectura como terapia, buscamos que la persona empiece a crear mentalmente una imagen. Que el mensaje del libro sea un mensaje que le lleve a un nivel espiritual más alto, y cuando la persona se duerma con la lectura, la mente va a seguir trabajando toda la noche en esa frecuencia vibratoria. Por eso se usa como terapia en estados depresivos, pero la lectura tiene que ser una lectura totalmente exenta de ningún tipo de conflicto. No una novela policíaca, por ejemplo, sino algo muy elevado. Cuando una persona entra a una joyería y está mirando las joyas que le parecen bonitas y de pronto se le pasa por la mente robar una, pero eso no está de acuerdo con sus principios, ese pensamiento no es de él porque no es un pensamiento dirigido voluntariamente. Él estaba simplemente mirando las joyas y de pronto apareció ese pensamiento. Ese no es un pensamiento propio, y evidentemente la persona no lo hará. Pasó por su mente, pero no hay ningún problema. Por la mente puede pasar cualquier cosa. El tema es qué es lo que yo hago con ello. Para poder sufrir, necesito tener un pensamiento negativo. Pero para que yo pueda tener un pensamiento negativo, necesito tener una creencia falsa. Por eso decimos que los sentimientos son mentales. Los sentimientos no son del cuerpo, son de la mente, porque son sentimentales. Cuando se conecta esa creencia falsa con un evento externo que yo evalúo como malo, inmediatamente mi pensamiento activa esa codificación mental, hace que el archivo se abra. El pensamiento es como el ratón en el ordenador, abre y cierra archivos. La técnica para dejar de sufrir o para reprogramar la mente es dirigirla o cambiarla. Cuando se modifica la creencia ya no hay posibilidad de sufrir. El pensamiento abre un archivo, pero el archivo que abre no está contaminado, no tiene ningún virus. Cuando el archivo no está contaminado, no hay sufrimiento. ¿Cómo puedes diferenciar los mensajes de tu cuerpo de los mensajes de las creencias? Porque las creencias no están asociadas a ninguna necesidad física. Las creencias están asociadas al ego. Cuando yo digo que quiero un coche del último modelo, eso no es una necesidad del cuerpo físico. Es una creencia que yo piense que no pueda ser feliz sin él. Las creencias nos llevan a ese tipo de pensamientos, a la búsqueda del culpable, a la búsqueda del castigo, a la culpa personal, a pensar que hay injusticias. Todos esos mensajes de las creencias que se originan en mis falsedades. Cuando una persona sufre porque piensa que alguien lo traicionó, ese es un mensaje de sus creencias. Nadie nos ha traicionado, soy yo el que hago eso, pero la creencia nos lleva a pensar que son otros. Ese tipo de mensajes que nos llevan a niveles de sufrimiento son de las creencias. Los de sabiduría nunca llevarán a niveles de sufrimiento. ¿Cómo puedes diferenciar el mensaje de un espíritu del mensaje de un ángel? Aquí vale la pena diferenciar que cuando estamos hablando de espíritus, estamos hablando de personalidades desencarnadas, aún no disueltas. Los espíritus son puro ego, son egos desencarnados. Entre el momento de la muerte y hasta el momento de la disolución del ego en términos normales, pasa aproximadamente un año. Si la persona que ha fallecido es una persona que está entrenada en el manejo mental, seguramente disolverá su ego en muy poco tiempo, unos pocos días, 8 quizás. Pero si no tiene ni idea de esto, el proceso normal de disolución puede ser aproximadamente de un año. Pero si está muy apegado a la materia, se podría volver fantasma y podría durar muchos años sin disolverse. En el universo, todo tiene un proceso de cambio y movimiento constante, normal, porque las plantas germinan, crecen y se mueren. Y los seres humanos también nacemos, crecemos, morimos y volvemos a nacer. Eso es normal, pero eso no es un drama, es algo maravilloso. Por ejemplo, si una entidad ignorante nos da la información acerca del proceso del cambio planetario y nos la presenta como un gran drama, como un castigo para la humanidad por sus pecados, vamos a ser castigados por Dios. Ese no es un mensaje digno de Él, se lo aseguro. El mismo evento planteado por un maestro será totalmente diferente, porque el maestro nos va a decir que hay un proceso de renovación de todas las estructuras, tanto humanas como sociales, que va a permitir y facilitar una mayor dinamización de nuestros procesos humanos para reactivar toda la evolución a puntos óptimos de eficiencia, y que esto traerá un mejoramiento total para toda la especie humana y para el planeta mismo. Están narrando lo mismo, pero la forma como lo plantean es lo que permite diferenciar de dónde viene el mensaje. Siempre que oigamos hablar de castigo, de culpa, de pecado, eso no proviene de maestros ni ángeles. ¿Cómo puedes diferenciar los pensamientos originados en los ángeles de los pensamientos originados en los maestros? Porque los ángeles tienen tres características sencillas: o de protección, el ángel de la guarda, o de guía, el ángel de la guía que te orienta hacia algo, o de evitar que en tu libre albedrío te salgas de la ley, el ángel de la ley. Mientras que los de los maestros tienen un proceso de enseñanza concreto hacia la comprensión, y el mensaje del maestro siempre te deja armonía, te deja paz, nunca te dejaría conflicto. Entonces, ya no hay por qué asustarnos con los pensamientos, hay que aprender a manejarlos. Aunque están los ángeles de la guarda, si no hacemos caso de las advertencias e insistimos en hacer lo que teníamos pensado, por ejemplo, atravesar un camino, cuando un pensamiento te decía de no hacerlo, entonces veremos los resultados de ello. Cabe la posibilidad que te roben. Otra cosa es que a la persona le corresponda la experiencia de que la roben. Entonces no hay advertencias, sino que el ángel de la guía le muestra el camino. ¿Por qué razones pedagógicas le puede corresponder a una persona que la roben? Por varias razones. Que yo aprenda a no sufrir por algo que se fue, que aprenda el desapego. Que yo aprenda a no culpar a los demás por las experiencias que yo genero. Que no le desee yo a los demás lo que no quiero para mí. Que no piense que hay gente mala, sino solo gente ignorante. Y que no intente castigar ni hacer justicia propia. No se les olvide que todo lo que yo deseo a los demás me lo hago a mí. Por lo tanto, es mejor desear cosas maravillosas. Por ejemplo, si me roban, puedo decir para mí: Padre, pido que le muestres a esa persona un camino que le traiga a él más satisfacción en su vida y que llegue a tener una vida muy agradable. Ilumínalo para que él pueda comprender que hay formas mucho más agradables de vivir. Conclusiones. La naturaleza activa a la búsqueda de Dios en nosotros, a diferencia de la creencia de Dios, porque Dios está representado en todas sus creaciones y es la información que ha dado origen a la creación. Dios no es persona, es un centro de información divina. La mente es el único punto en nuestro interior que puede contener ignorancia y por lo tanto puede generar conflictos. El cuerpo físico no genera conflictos, los mensajes del cuerpo son perfectos. Para manejar esto con sabiduría, necesitamos limpiar la mente, salir de las creencias, verificando la información con los resultados obtenidos. La creencia es la que nos lleva a luchar contra lo externo, porque creemos que está mal. La sabiduría nos lleva a hacer dos cosas: aprovechar lo que sucede externamente, o bien para aprender, o bien para respetarlo y para enseñar. Los espíritus activan el ego, y por eso no recomendamos la práctica del espiritismo, y lo activan positiva o negativamente. Tú eres un ser especialísimo con una misión especial con la que vas a cambiar el mundo. Mira la desgracia que te aguarda. Los ángeles activan la protección o la guía. Los maestros activan la comprensión. La mayoría de los pensamientos vienen de fuera de nosotros mismos. Hay que aprender a diferenciarlos y a manejarlos. Los pensamientos propios no pasan del 10% de la masa total de nuestros pensamientos. Es de mayor sabiduría el pensamiento voluntario, dirigido y sostenido. Voluntario porque necesito hacer un entrenamiento para que sea mi propio pensamiento y no el ajeno. Yo lo origino. Dirigido porque lo dirijo a un punto específico donde yo quiero obtener resultados. Y sostenido porque lo sostengo en el tiempo, lo suficiente como para que transforme la estructura de mi mente y la correspondencia externa por ley de afinidad. Ese es el secreto de alquimia. Necesitamos usar todos aquellos pensamientos que me lleven a mejorar mi condición interna y a generar, por afinidad, una mayor satisfacción externa. Cualquier pensamiento que no te deje paz y armonía no es un pensamiento de sabiduría. Por lo tanto, cada vez que una persona pueda experimentar en su interior celos, frustración, miedo, angustia o cualquier sensación no armónica, puede estar seguro de algo. Ese no es un pensamiento de amor. Y si es propio, está originado en sus creencias falsas. Y si es percibido, es porque tu mente se situó en una frecuencia vibratoria baja. Porque un pensamiento de amor vibra en una frecuencia alta. Y si es mío será maravilloso, porque es de amor. Ejercicio de comprensión del tema 9. Usando tu pensamiento, busca las respuestas. 1. ¿Qué te permitiría diferenciar el origen de tus pensamientos? El contenido es lo que me permite diferenciar el origen. 2. ¿Cómo puedes reconocer los pensamientos propios? Recuerden que no va más allá del 10% y se reconocen de dos formas, porque son pensamientos voluntarios y cuando mis pensamientos tienen que ver con mi propio cuerpo físico, porque me está indicando una necesidad de comer, de dormir o de descansar o de algo específico que llega a mi pensamiento y que se origina en mi propio cuerpo. 3. ¿Qué te permitiría reconocer un pensamiento originado en los reinos naturales? Los pensamientos originados en los reinos naturales traen pensamientos asociados a la creación y por eso nos sentimos tan bien en un bosque o en un lugar de la naturaleza que no esté alterado por la mano del hombre. 4. ¿Cómo puedes saber que tu mente captó un pensamiento ajeno? Porque a veces es un pensamiento que definitivamente está en contra de tus principios. Un ejemplo es cuando piensas que puedes robar algo porque no está mirando nadie. Esos son pensamientos que van en contra de tus principios y por lo tanto son ajenos. El 90% de nuestros pensamientos son ajenos, pero a veces no los reconoces porque están de acuerdo contigo. Pueden ser pensamientos cotidianos o muy elevados. Los propios los diriges tú, pero cuando sueltas la mente, puedes estar percibiendo pensamientos ajenos. La mente es como el corazón, está activa las 24 horas del día, pero puede estar en estado de recepción o en estado de emisión. Y puede ser que yo ni siquiera me dé cuenta de eso. Para poder transmitir, tengo que pensar, y para poder recibir, sigo pensando. Es tan sutil la diferencia que no me doy cuenta a menos que observe si ese pensamiento llegó a mi mente cuando yo la solté o yo me concentré en algo y lo dirigí. 5. ¿Cómo puedes reconocer un pensamiento de origen angélico? Porque son pensamientos de protección, ángel de la guarda, o de guía, o de ley. Los ángeles de la guarda evitan solamente aquello que no es necesario como un aprendizaje. Los ángeles de la guía hacen lo contrario, nos guían hacia aquello que es necesario como aprendizaje o hacia aquello que puede ser satisfactorio. Los ángeles de la ley evitan que me salga de la ley en el uso de mi libre albedrío, que no es tan libre porque está bajo el control de ellos. 6. ¿Cómo puedes reconocer un mensaje de un maestro? Porque dejan un mensaje muy claro de paz y armonía, que no estimula tu ego. Dentro del mensaje hay una posibilidad de acción. Son mensajes lógicos y cuando usas su información, obtienes excelentes resultados. 7. ¿Cómo harías para que tu pensamiento no genere un caos mental? Con pensamiento voluntario, dirigido y sostenido hacia niveles de alta frecuencia vibratoria, los que te traen paz, armonía, satisfacción. No dejar la mente ociosa. Puedes hacer el ejercicio del cronograma, organizarte las tareas que vas a hacer durante el día y te concentras en ellas. Terminando el día con una lectura de sabiduría para que tu mente trabaje toda la noche con esa información.